COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Conoces cuál es la estrategia de acción exterior de Euskadi y cómo trabaja el gobierno vasco en la Unión Europea? Pues hoy en COPE vamos a saberlo. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE en este 18 de diciembre en un programa especial sobre acción exterior en el que vamos a descubrir de primera mano el papel que juega Euskadi en Europa. La primera parada será la Secretaría General de Acción Exterior, desde donde se coordina todo el trabajo. Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE País Vasco, ¿con quién estás ahora mismo?
Nuestro invitado, Naya, es Mikel Antón, el director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, que es el órgano de relación de Euskadi con las instituciones y con los organismos de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Mikel Antón, egunón.
Egunón, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que no hace mucho le escuché hablar del momento preocupante que vivimos en Europa. ¿En qué situación estamos ahora mismo en la Unión Europea, en el mundo actual?
Pues yo creo que en un momento, al igual que no sé si en todo el mundo, en todo Occidente, yo creo que en un momento de máxima incertidumbre, ¿no? Con muchos desafíos, con múltiples crisis y, bueno, y pendientes de qué respuestas podemos dar como una unidad política desde la Unión Europea.
Claro, y entonces en ese contexto Euskadi, ¿a qué retos, ¿no?, se enfrenta en esta legislatura en la Unión Europea?
Bueno, nosotros tenemos nuestras propias características, nuestra ciudadanía, nuestras instituciones, etcétera, pero no dejamos de ser un territorio dentro de la Unión Europea, ¿no? Somos 2.100.000, casi 200.000 habitantes sobre prácticamente unos 480 millones que es la Unión Europea y lógicamente, bueno, nosotros tenemos los mismos retos marcados por las transiciones energéticas, la transición, vamos a decir, ecológica, transitar hacia una economía baja de carbono, cero carbono a largo plazo, ¿no? Y luego tenemos también nuestros propios problemas demográficos, tenemos también...
Desde aquí, desde Euskadi, ¿qué papel juega Euskadi en Europa ahora?
Bueno, nosotros somos una entidad subestatal, vamos a decir, ¿no? Dentro del juego de los 27 estados de la Unión Europea, bueno, nosotros somos un actor, yo creo que relevante, ¿eh? Ya he señalado nuestras limitaciones en cuestión de tamaño, de población, etcétera, pero creo que tenemos... Bueno, factores interesantes, elementos, bueno, de potentes, de fuerza, ¿no? Nuestra industria, las cualificaciones de profesionales que existen aquí. Entonces, el papel que podemos jugar, pues lógicamente es, por un lado, vamos, yo creo que esto es evidente, ¿no? Es defender nuestros intereses, que lógicamente eso lo hacemos todos, ¿no? Pero por otra parte también en clave propositiva, es decir, nosotros queremos aportar, queremos contribuir a esa mayor productividad, a esa mayor cohesión que necesita la Unión Europea para luchar o pelear en el ámbito global, ¿no?
Y bueno, hace muy poco la Comisión Mixta del Concierto Económico acordó aumentar el autogobierno económico financiero de Euskadi, la participación de las instituciones vascas en distintos organismos y en foros fiscales internacionales, ¿no? Esta presencia internacional refuerza, ¿no?, la posición del sistema fiscal vasco y su integración en el contexto global.
Bueno, sobre todo yo creo que es un paso adelante en la coherencia, ¿no?, a la hora de elaborar políticas públicas. Nosotros tenemos una competencia, como es conocido, fiscal, que es una cosa muy peculiar a nivel europeo, más allá de lo que tenemos en Euskadi con los territorios históricos y la comunidad foral Navarra, pues no hay otro caso que se asemeje, ¿no? Salvo, por ejemplo, los cantones suizos, que no es Unión Europea, pero sí Espacio Económico Europeo. Entonces, este caso, este acuerdo, pues sencillamente yo creo que lo que supone es, sí, efectivamente es un espaldarazo, pero sobre todo lo que supone es poder participar en determinados foros, como pueden ser los plenos del Consejo de Economía y Finanzas, donde se discuten cuestiones presupuestarias, financieras, fiscales, etcétera, en la parte que nos corresponde a nuestras competencias, no más allá de eso. Y eso yo creo que es un paso importante, ya que hasta ahora y desde 2011 veníamos trabajando en los grupos de trabajo de la fiscalidad, con lo cual yo creo que ese es un punto importante. Y también es importante el paso que se da para participar también en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo, cuya sede está en París. Ya hay otros países como Flandes que participan en algunos foros, no en el de fiscalidad, pero sí en otros foros, y nosotros vamos un poco en ese sentido, teniendo en cuenta que la OCDE es, de alguna manera, un poco el laboratorio de las políticas públicas vamos a decir, occidentales, en este caso europeas, pues para nosotros es un paso importante estar también ahí y participar, ya digo, de manera propositiva en las cuestiones que tercen.
Ya que lo ha mencionado, ¿qué relaciones bilaterales hay con Gales, con Flandes, con Córcega o con Baviera, por ejemplo?
Bueno, venimos teniendo, estableciendo relaciones bilaterales desde hace ya muchísimos años, yo creo que ya son algunas décadas, pero en los últimos años sí que hemos procedido, bueno, a consagrar todas estas relaciones también a través de memorándum de entendimiento, bueno, con entidades como Baviera, con lo que hay una importantísima presencia comercial especialmente, y luego con entidades como puede ser Flandes, que he comentado antes, región, nación europea, que tiene importantes competencias y con los cuales, bueno, pues tenemos muchos puntos de apoyo, de colaboración, etcétera. Y por otra parte, países como Gales, que en este momento no están en la Unión Europea. Sin embargo, nosotros con esa cooperación que tenemos con Gales a través de SEMO, pues hemos establecido unos lazos en cuestiones como pueden ser industriales, culturales, hay algunas implantaciones comerciales, etcétera, que nos hacen estar cerca y compartir muchas cuestiones. También en tiempos de pandemia pudimos discutir sobre cuestiones de vacunas, que ellos iban un poco por delante en el tiempo. Quiero decir, en todas estas memorándums, de alguna manera, lo que buscan es cercanía, consolidar relaciones y, sobre todo, aprender unos de otros.
Bueno, hay cuestiones transfronterizas que también nos afectan, ¿no?
Sí. Bueno, la cuestión transfronteriza para nosotros es importante. Hay que tener en cuenta que en Europa un 30% de la población, un 30% de 460 millones de personas viven en espacios transfronterizos, ¿no? La cuestión es que nuestra frontera, la pirenaica, ¿no?, la que nos separa de Iparralde, la que nos separa del Estado francés, etcétera, etcétera, bueno, pues es una frontera dura, todavía con muy poco permeable, con importantes obstáculos, no ya solo legales, en cuestiones de seguridad social, en cuestiones impositivas, etcétera, que afectan al empleo transfronterizo, pero también otras que son muy significativas, como pueden ser las conexiones ferroviarias, las conexiones digitales, incluso las próximas conexiones que pueda haber en el mundo en el ámbito del hidrógeno. Bien. Todo esto nos afecta mucho. Entonces, nosotros participamos en una serie de organizaciones, como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, o incluso más de cerca en la euroregión que componemos con Nueva Aquitania y con Navarra, y lo que tratamos es, de alguna manera, es de cohesionar esos territorios y que el efecto muga, que el efecto frontera se diluya lo máximo posible, ¿no? Y lo mismo en otro ámbito, el arco atlántico que comentaba. O sea, al final, el arco atlántico es una zona geográfica, que nos gustaría consolidar, que nos gustaría reforzar, ante esos retos de los que hablábamos anteriormente, ¿no?, dado que sí que observamos que en los últimos años el peso, vamos a decir, geoestratégico de la Unión se ha desplazado más hacia Oriente por diversos factores.
Bueno, y más allá, ¿no? Ha sido noticia y es noticia esos acuerdos con Mercosur. ¿Cómo afecta esto a Euskadi?
Bueno, esto está todo por ver, ¿no? Porque efectivamente afectará de forma desigual a distintos sectores, pero más allá de cómo puede afectar, que eso es difícil de saber en este momento, y tampoco el Mercosur va a entrar en vigor en este mismo momento, sino que va a tener que ser objeto de ratificación en su parte comercial, porque tiene distintas partes, habrá que ver, ¿no?, con el tipo lo que afecta. Lo que sí es verdad que unos aranceles que eran significativos entre la Unión Europea y esos cuatro países del Mercosur, que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, bueno, la eliminación de esos aranceles sí que puede hacer crecer el comercio, se estima, entre un 30 y un 35% de intercambios comerciales en los próximos años. Pero sobre todo yo creo que es importante, pues, en un contexto de creciente proteccionismo, de alguna manera se abre un área comercial, ¿no?, que puede tener ahí entre ella pues más o menos unos 600 millones de consumidores. Entonces, con todas las matizaciones que se puedan hacer y con todas las prevenciones, yo creo que puede ser un paso adelante y que es un signo positivo en estos tiempos en que las alianzas comerciales a nivel mundial están cambiando de día a día.
Bueno, hablaba el Lehendakari no hace mucho en Bruselas del liderazgo de las regiones en el diseño del futuro de Europa. Yo agradezco mucho a Mikel Antón, al director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, este rato con nosotros para explicarnos el papel, ¿no?, de Euskadi en Europa, todos esos retos y, en fin, toda la actualidad al respecto. Gracias, Mikel Antón.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también, Eloisa. Si llegamos a las 12:30, ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que arrancamos el mediodía con el popurrí de resultados de la jornada anterior. Mauri Díaz, compañero, bienvenido, bien hallado, ¿cómo estás?
Estoy fenomenal, Naya, lo único que si no tuviese obras en casa estaría bastante mejor.
No te quejes. Obra allí, obra aquí, todo para mejorar nuestro futuro.
Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, un espejo de cristal.
Oye. Ahora estamos más de villancicos, ¿eh?
Naya, sabes que yo como todos, yo no soy la excepción en este caso, o sea, odio las obras.
Ya.
He tenido en mi vida muy pocas, pero claro, ya, como se suele decir en términos de básquet, tenía presión en toda la cancha, ¿me entiendes? Entonces están haciendo el baño grande y luego empezarán con el pequeño. Pero bueno, está toda la casa de polvo, es una cosa de verdad que...
El ruido, y la gente para aquí, para allá.
Sí, no ruedo los dos primeros días, pero te genera como una especie de estrés, de...
No, pues hoy venimos a relajarnos aquí en
pues
este
sí,
espacio.
Pues sí, el que no está relajado es el Eibar, Naya.
No me extraña.
Porque perdí ayer un partido surrealista en el nuevo Arcángel de Córdoba. Fíjate que el Córdoba no había perdido ningún partido en casa y sigue sin hacerlo. Y el Eibar ayer jugó muy buen encuentro, pero lo de siempre, pues falló ocasiones de gol importantes. Y en el minuto 87, mira, Naya, falló una, el ex de la Real Sociedad, Sever Alcaín, un pase de la muerte de Bautista y solo con la izquierda, y la tiró fuera. O sea, increíble. Y luego, en un fuera de banda, falla el Eibar y les meten el 2-1. Por tanto, está... en una época de vaivenes, gano, pierdo, pero hay un denominador común en el Eibar, Naya, que es que fuera de casa anda fatal. O sea, fuera de casa está teniendo unas, no sé cómo decirte, un rendimiento, un día por mor de que fallan ocasiones de gol o por mor de que juegan mal, en Ipurúa están ganando sus partidos, pero lo cierto es que ayer de nuevo, varapalo, Córdoba 2, Eibar 1 es lo más reciente, así como esa victoria del Baskonia contra Maccabi de Tel Aviv, enlaza dos victorias Baskonia, ganó el otro día en Liga ACB y vuelve a ganar ayer frente a Maccabi, pero la noticia es lo más reciente. Si te parece, vamos a conectar con Óscar y Medio para hablar de ese Córdoba 2, Eibar 1, maestro, ¿qué pasó, Eguerdión?
Eguerdión, Mauri, bueno, ya ves, una nueva decepción del conjunto armero a domicilio, perdió 2-1 en Córdoba y todas las esperanzas y todas las expectativas que se habían creado después de la victoria frente a Zaragoza, después de la buena imagen en Huesca, en fin, se han venido abajo en un partido de una calidad bajísima de ambos equipos, repleto de errores, que pudo haber ganado cualquiera y que sin embargo de nuevo perdió el Eibar, ¿no? Son 7 salidas consecutivas sin puntuar. A eso hay que sumar el partido de Copa que se perdió en Logroño. Son 8 partidos lejos de Ipurúa seguidos sin puntuar. Y eso evidencia que el equipo tiene un problema, ¿no? A domicilio. Y el partido, bueno, repito, pudo haberlo ganado cualquiera. Se adelantó el Córdoba a media de la primera parte. Empató muy pronto Perú Nurascoain para Leibar. En la segunda mitad el Leibar pudo ganar. Alcaín falló un gol prácticamente de fútbol aficionado. Debajo de la portería, un gol que un profesional no puede fallar. Y después el Eibar perdió el encuentro en una jugada en minuto 87 como consecuencia de un saque de banda, ¿no? Una vez más, no es la primera vez ni la segunda que le pasa al conjunto armero en una jugada en teoría fácil de defender, ¿no? En cualquier caso, la decepción es muy grande porque sí que parecía que el Eibar terminaba de reaccionar y sin embargo ahora de nuevo está forzado a ganar en Ipurúa frente al Granada el próximo sábado a las 2. No va a ser fácil, el Granada viene como un tiro. Y si quieres que las sensaciones sean relativamente buenas, el próximo sábado a las 2 de la tarde, una vez más, estás obligado a ganar en casa.
Pues ya ves, prácticamente ha repetido Óscar y Medio lo que te he comentado, ¿no, Naya? Que el equipo fuera de casa está de horror, en casa está sacando sus partidos y más o menos pues no está lejos del sexto clasificado, que es el primero que tiene esperanzas de ascender. Sabes que suben automáticamente los dos primeros y tercero, cuarto, quinto y sexto juegan un playoff, no está tan lejos del sexto clasificado. Hoy sigue la jornada, por tanto vamos a ver cómo termina. Escuchamos a Joseba Echeverría, pues lógicamente muy alicaído por otro varapalo fuera de casa.
Creo que nosotros hemos tenido ocasiones de gol muy claras. En un saque de banda mal defendido, pues hemos recibido la derrota, ¿no? Creo que es verdad que los dos equipos hemos ido a por esa victoria y bueno, y estamos fuera de casa, una dinámica muy, muy negativa. y bueno, y es posible que nos haya pesado eso, ¿no? Bueno, hemos ido a por la victoria en un campo difícil y resulta que al final pues no hemos podido conseguir ni el empate.
Pues una auténtica pena. Pues ahora el partido es contra el Granada y a ver si sigue la buena dinámica en Ipurúa, que ahí el equipo parece que jugando medio bien, medio regular, pues está sacando los partidos. Y déjame que vayamos al otro escenario más reciente, que es ese triunfo de Baskonia en la Euroliga en Belgrado frente al Maccabi de Tel Aviv. Roberto Arrillaga, Cope Vitoria, Eguardión.
Eguardión, Mauri, muy buenas.
Pues muy buen triunfo, ¿no, Robert?
Sí, pero vamos a ver, te cuento rápidamente. Esto fue en Belgrado, en el Ala Pionil, o Sala Pionil, como le quieren llamar. El partido es prácticamente sin público, con un Maccabi que está pasando un bache muy grande y un Baskonia que, pues bueno, pues se está viendo que anda un poco cortito de calidad y que Pablo Laso lo que quiere es que el grupo, ¿no?, sea capaz de dar ese paso, ¿no?, que este año parece que no tiene en cuestión de calidad, y todavía pues bueno, hay jugadores que piensan que sí tienen, ¿no? Y estamos ahí estamos ya en diciembre, pero había que tenerlo un poquito antes, ya todo esto encerrado. Pero ayer los suplentes, que sí parece que son permeables a eso de Pablo Laso, pues lo hicieron muy bien realmente. Y desde un primer cuarto lleno y pleno de acierto con Marcus Howard, que ha vuelto, autor de 28 puntos, o al menos en el partido de ayer volvió, pues ya desarboló completamente a Maccabi Tel Aviv para ese más 10, 85-95 del primer partido de los tres de la semana, esta semana de 8.000. Bueno, pues el primero en Belgrado se ha sacado, mañana llegará Panathinaikos, pero oye, que algo hay que celebrar en esta séptima victoria, como decía Pablo Laso, que le gustó la actitud del equipo, sobre todo de inicio.
Sobre todo los primeros 20 minutos ofensivamente han sido, si no los mejores de la temporada, hombre, probablemente por el acierto sí, ¿no? Yo creo que defensivamente hemos estado sólidos los 40 minutos, solamente las últimas 3-4 minutos que nos ha costado más, pero en líneas generales el trabajo ofensivo ha sido muy bueno. No hemos tenido tanto acierto en el segundo tiempo, pero aún así creo que hemos ido controlando el partido bien. Sabíamos que iba a ser difícil, venimos de, digamos, un calendario muy exigente, viajes, sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, también para el equipo contrario. Dar la enhorabuena a los chicos y rápidamente pasar página porque volvemos a tener partido en menos de 48 horas.
Bueno, Robert, pues si te parece, después conecto contigo para hablar del Deportivo Alavés y del tema deportivo, de ese partido del próximo fin de semana y también de ese proyecto ambicioso que se presenta por la tarde, ¿de acuerdo?
Vale, estamos.
Pues de momento, Naya, pues si te parece, cambiamos de ciudad, nos vamos al Gran Bilbao para hablar con Álvaro Rubio, porque el equipo prepara otro derbi. Si el otro día jugaba contra el Alavés, ahora va a jugar en Pamplona contra Osasuna, y creo que Álvaro Rubio viene de una rueda de prensa. Álvaro, Guardión.
Hola, Mauri, sí, de Beñat Prados, esta mañana en Lezama, después de que en la jornada de ayer Ernesto Valverde recibiese el premio de Ilustre de Bilbao. Y además se le vio ahí muy contento, muy eufórico, incluso, como él dijo, muy emocionado en un salón en el que se casó. Y decía, aquí mismo, con aquella chica. Así que el chingurri muy contento en ese salón árabe, en el que, como sabes, pues entregaron la copa también al público hace muy poquito. Ajá. Y en el que, fíjate, lo que es Ernesto de cauteloso, de tranquilo, de, no te voy a decir lo de partido a partido, ¿no?, porque eso es más viejo que la orilla del río, pero me sorprendió escuchar la frase al chingurri de a ver si volvemos pronto aquí. Dije, no. Oye, fíjate, el chingurri cómo está de acelerado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Igual que el Atleti, porque le están saliendo las cosas bien. El otro día el empate, pues Valverde le da la importancia que le da. Es sumar un punto más en una jornada de más que no le fue mal. Y hoy Beñat Prados, le vamos a escuchar hablar de, quizás le pueda dar un poquito de vértigo en algún momento de la temporada estar así, pero con la ilusión de seguir. Beñat Prados, escúchale.
No, vértigo yo no diría. Yo creo que es más ilusión, ¿no? Ilusión por ver que bueno, que cuando las cosas se hacen bien se tienen resultados. El equipo va a una, hay que tener siempre los pies en el suelo, que sabemos de dónde venimos, sabemos lo que nos ha costado llegar a Europa después de tanto tiempo.
Este es uno de los chicos, Mauri, ejemplares. Habla bien,
sí,
es educado,
sí, sí.
Estudia.
Correcto.
O sea, es de esos que dices, estos son los chavales que hay que coger de ejemplo. Pero ya lo decía Mourinho el otro día, si no haces alguna tontería o te haces algún tatuaje o te pones algún apellido raro, es raro convertirse en estrella. Y tenemos el ejemplo pues en un tal Oyarzabal, en un tal de Marcos, en un tal Javi o en un tal Manu García. O sea, si me da lo mismo. Al final estos no se convierten en estrellas porque creo que no son extravagantes, así que chapo por Beñat Prados. Y como información de servicio te cuento, Mauri, que en el entrenamiento de hoy, después del descanso de ayer, creo que igual que la Real, ¿no?, ayer descansaba,
sí,
y vuelven a entrenar, uh-huh, pues no están ni Iñaki Williams ni el hijo de tu amigo. No está Guruceta tampoco. Bueno. Han estado al margen los dos, trotando, caminando, pues supongo que uno arrastrará golpes y a Guru le está dando mucha guerra a la espalda este año. Ya sabes que en un futbolista,
sí,
la espalda cuando empieza, al final Barrene, la sobrecarga de partidos,
le pasa lo mismo golpes, a Barrenechea también, sí, sí, sí.
Está ahí que al final no te impide para jugar, pero sí te impide para estar al 100%.
Eso es.
Así que no han estado hoy preparando el partido del sábado.
Y destacar importante dato el de hoy, Álvaro, porque juega el Villarreal, partido uno de los dos partidos, sí, a plazos que tiene por la Dana. Recordamos los dos partidos de hoy, tremendo, el Español-Valencia.
Ese sobre todo.
Valencia, próximo rival del Alavés. Y Villarreal-Rayo, por tanto, si vamos ya con la tía Isi, si gana el Villarreal se os pondría a 4, Álvaro.
Más cerquita, eso es.
Eso
todavía,
es.
Todavía le queda otro partido, más el partido de que tiene de ventaja del otro día, que el Villarreal palmó.
Eso es.
Y el Athletic ganó. Vamos, que el Athletic, si saca algo del Sadar, se va a ir a las vacaciones, sí, de Navidad, sí, en puestos Champions.
Brutal. Álvaro, buen día, Agur.
Abrazo, Mauri, adiós.
Pues sería bonito regalo, ¿no, Mauri?
Jolín, pues imagina. No, vamos
por
a ver.
Navidad.
Claro, Naya, hay que matizar. O sea, el objetivo del Atleti, evidentemente, no es la Champions. Ya. Pero, joder, estás ahí.
Pues sí, hay que aprovechar.
Ahora mismo, 6 puntos sobre el Mallorca, 7 sobre el Villarreal. O sea, es que ves que el objetivo, dado, por ejemplo, que el Betis llamado a pelear esa plaza, pues no está demasiado fino. El Villarreal está muy irregular. Y claro, el Atleti es un dechado de regularidad. Por tanto, pues no es el objetivo. Pero si estás ahí, ¿no? Pues hay que aprovecharlo. En la Real, muy breve, en Naya, te digo que hoy se ha producido una estampa que hacía tiempo no se producía y que me gusta mucho, que es entrenamiento en Tolosa, en el campo de Berazubi, un campo histórico. Es que claro, han mandado ya a la red social las típicas escenas, imágenes de Twitter, y claro, ver a la chavalería en Tolosa cantando con sus ídolos, les dan fiesta en las Icastolas, o sea, es una auténtica maravilla. Que esto la red social en las últimas temporadas, bueno, en las no tan últimas, bastante atrás, hacía pues 3 o 4 salidas, pues un día a Azpeitia, otro día, como decimos, a Tolosa, un día a Rentería, y tú sabes lo que agradece la afición, esta salida de sus ídolos, que todos se despiden a fotógrafos, son días para los chavales, el día más feliz de su vida será hoy en Tolosa para muchos chavales, ¿no? Bueno, pues la Real prepara el choque del sábado en Balaídos, cierre de año. Te recuerdo que la Real está séptima, pero solo a un punto del sexto y a 2 del quinto, y por tanto, pues vamos a ver si Manuel puede recuperar a alguno de los hombres lesionados, pero insisto, hoy la noticia es el entrenamiento de la sociedad en Berazubi, en Tolosa. Y el Alavés, Robert, vaya partido contra el Valencia el fin de semana.
Por lo que pase hoy a las 9:30 en ese Español-Valencia.
Eso es.
Porque si gana el Español, el Alavés cae a puestos de descenso.
Eso es.
Y luego ocurrirá que el domingo a las 2 en Mestalla puede ser eso una final.
Terrible.
Ni más ni menos, ¿no? Muy complicado. Bueno, de momento las buenas noticias siguen acompañando a Cudet, porque que no estuvo en el partido anterior, en el empate frente al Athletic, Benavidez o Protesoni, como le quieran llamar, con lo que, bueno, pues ya entrenó en la jornada de ayer, entrenó en la jornada de hoy, por lo tanto tiene uno más, no va a poder contar con Tenaglia. Vamos a ver cómo lo soluciona, con un Novoa o pasa ya Mourinho, ya lo iremos viendo según pase la semana, aunque tampoco nos dejan entrar, o sea que no vamos a saber nada si no nos lo dice el propio Cudet. Y bueno, una noticia también, porque en el Baracaldo había un chaval del filial cedido, 23 años, delantero, que está marcando goles, ¿no?, que es Marwan Sanadí. Bueno, pues estaba el Athletic, y ojo a Vizor por si acaso, porque terminaba contrato este año, pero ese contrato tenía una cláusula que si le hacían ficha del primer equipo renovaba automáticamente hasta el 2027. Pues le han hecho ficha hasta el primer equipo, así que el año que viene estará en el primer equipo del Deportivo Alavés y por lo tanto será jugador del Deportivo Alavés hasta el 2027.
Notición,
si no, la cosa se iba a torcer.
Y luego brevemente, ya Robert, en 30 segundos, este es macroproyecto que se va a presentar esta tarde dentro del marco del Alavés.
No sé si es que lo han presentado ya, porque antes en el 2021 se llamaba Innoaraba, luego en el abril del 2024 Torquisuna y ahora se llama Ondare. No sé si es el mismo. Lo veremos a tarde a partir de las 7. No lo sé si es el mismo, porque de verdad o le cambian el nombre, ¿no? Pero hablan de la reforma de Ibaya, de la construcción de la residencia, que eso ya nos lo contaron, ¿no? Bueno, del crecimiento de la universidad, etcétera. Pero aquí lo que nos importa realmente es si van a decir algo del campo del Deportivo Alavés, si el campo se va a cambiar de sitio, si va a renovar el donde está, etcétera. Previsiones, yo no creo que digan nada hoy, teniendo mañana asamblea, pero por eso estamos muy pendientes. Pero a las 7 de la tarde en el edificio edificio de la universidad, en el edificio Andares, se presentará este proyecto.
Pues mañana nos lo cuenta, Robert. Un abrazo.
Vale. Adiós.
Decirte, Naya, que se han conocido esta mañana horarios de la primera jornada de la segunda vuelta, jornada 20. Indicarte que el Celta Athletic será el sábado 18 de enero a las 6:30. Después tenemos el partido de la Real Sociedad, antes el partido de Alavés en el Villamarín. Domingo 19 de enero, ¿a qué te suena esa fecha, Naya? Domingo 19 de enero, a mí me suena la víspera de San Sebastián.
Pues, tambores, barriles.
Exactamente, pues el Betis Alavés será a las 2, o sea, de nuevo a las 2 de la tarde, nos decía Arriaga que juegan en Valencia a las 2, y la Real Sociedad juega precisamente en Mestalla, en Valencia, el domingo, víspera de San Sebastián, a las 6:30. Tampoco afecta mucho, Naya.
Para continuar con la fiesta, Mauri.
Sí, el rollo suele ser cuando la sociedad juega en casa. Pues cuando juega en casa es un trastorno, la gente está preparando las cenas, está ultimando el rollo de tamborrada, está, pues no hay problema porque el partido es fuera de casa, pero recordemos ese Valencia-Real Sociedad en víspera de San Sebastián a las 6:30. Y un par de notitas, una de balonmano. Ayer, victoria de Bidasoa en Logroño, es un campo complicado, lo sacó bien el equipo de Mozas, que está tercero en la tabla. Ciudad de Logroño 29, Bidasoa 31, y hoy el IDK Guipúzcoa, hablamos de básquet femenino, Naya, que está horrible en la liga doméstica, que está último en la tabla, o sea, nadie sabe lo que pasa porque en Europa lo están haciendo muy bien. Hay gente que decía que el grupo era muy flojo y tal, pero lo cierto es que en Europa está de vicio, pero en la liga española está de horror. Te recuerdo que en la ida empataron a 68 contra el Charnay de Bourgognon, 68 iguales, por tanto, esta tarde se decidirá quién pasa a la siguiente ronda en el Gasca. IDK Charnay, el otro día Azu Muguruza, súper caliente por la derrota contra el último, el Ensino de Galicia. ¿Sabes qué dijo Naya Azu Muguruza cuando se le comentaba el partido europeo este que te estoy comentando de contra el Charnay? ¿Quieres que te diga lo que respondió Azu Muguruza?
Por supuesto.
Me la suda ese partido.
Contundente.
Totalmente. Pero hoy estará Azu metida, la madre Ander Barrenechea, metida a tope. Pero tenía la pobre tal encabronamiento que hablando nada más perder con el Ensino por 20 que perdieron, casi por 30, se le preguntó, bueno, Azu, ¿cómo ves el partido del miércoles contra las francesas?
Me da absolutamente igual.
Textual, dijo, me la suda el partido.
Pero tú como hablas mejor, no me vas a decir eso tú a mí.
Me estoy parafraseando, simplemente para que veas qué carácter tiene la madre de Ander Barrenechea.
Pues, Mauri, gracias. Nos quedamos con este último apunte,
vale,
con esta frase textual de ella. Total, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Naya, agur.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y miramos a la previsión del tiempo. Si vas a salir a la calle, hoy nos sobra un poco la chaqueta, ¿eh? Ha subido la temperatura y alcanzamos ya los 14 grados en Vitoria, los 17 en Eibar, los 18 en Bilbao y los 19 aquí en San Sebastián. Desde Euskalmet, vamos a conectar ahora mismo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Hola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, cuéntanos, ¿van a seguir subiendo los termómetros?
Pues sí, así es. Seguiremos con esas temperaturas en ascenso, temperaturas que van a oscilar las máximas entre los 15 y los 20 grados. Así que hablamos, bueno, pues de ambiente suave, de ambiente tranquilo. Sí que es cierto que en el cielo las nubes han ido en aumento, nubes altas en general que han dado un toque blanquecino al cielo, pero que no van a tener mayores consecuencias. Sí que cabe destacar hoy el intenso viento del suroeste, responsable también de esa subida de las temperaturas y que va a seguir intensificándose especialmente a lo largo de la tarde-noche, cuando las rachas podrían superar los 100 kilómetros hora en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste. En el resto rondarán los 60-80 kilómetros hora, así que bueno, una jornada marcada por ese viento del suroeste.
Y que vamos a agradecer después del frío intenso de estos últimos días. Gracias, hasta mañana. Pues información de servicio que puedes consultar ahora mismo también en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Ahora vamos.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial.
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno Vasco.
Conoce la labor de la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco. ¿Qué papel juega Euskadi en Europa? ¿Cómo se coordinan las colectividades vascas en el mundo? ¿O a qué retos se enfrenta Euskadi esta legislatura en la Unión Europea? Acción Exterior, Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza.
Es la 1:10 de la tarde, hora en la que nos vamos a ir hasta Bruselas, hasta la sede de la delegación de Euskadi para la Unión Europea. Allí nos encontramos a la delegada Marta Marín, bajo la dependencia directa y jerárquica de la Secretaría General de Acción Exterior y en coordinación con la Dirección de Asuntos Europeos, que es el órgano que representa a Euskadi, que sirve para la defensa y promoción de los intereses de la comunidad vasca en las instituciones de la Unión Europea. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 18 de diciembre, en el que ya en Bruselas saludamos a Marta Marín, al frente de esta delegación desde hace 14 años. Buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marta, eguerdión, efectivamente. Desde 1999, que se dice pronto, 14 años ya, y dan para mucho, ¿no, Marta?
Bueno, soy delegada desde esos años. Me ha tocado ver, ¿no?, muchos diferentes mandatos de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, y hay una experiencia acumulada, ¿no?, importante en esta delegación, efectivamente.
Delegación del País Vasco en la Unión Europea tiene 29 años, pero son, diríamos ya, casi 40 de presencia institucional vasca ante las instituciones europeas ahí en Bruselas, ¿verdad?
Exactamente. Hemos sido, el gobierno vasco pionero en la presencia ante las instituciones europeas. Es conocido que hay un caso que se estudia incluso en derecho comparado, porque el Tribunal Constitucional en mayo del 94 tuvo una sentencia muy importante que legitimó la presencia de la oficina del Gobierno Vasco ante las instituciones europeas. Uh-huh. Y realmente esa jurisprudencia, esa doctrina, permitió la presencia de todas las oficinas de comunidades autónomas presentes en Bruselas, al dar seguridad jurídica, ¿no?, y legitimidad a nuestra presencia uh-huh. en Bruselas, efectivamente.
Queremos conocer la delegación desde dentro, ya que está ahí. ¿Cómo es un día normal? ¿Qué tareas les ocupan, les preocupan también?
Bueno, pues un día normal para nosotros es un día en el que, como sabéis, en Bruselas hay cantidad de reuniones de diferentes temáticas. Entonces, en la delegación tenemos muy claro, ¿no?, cuáles son nuestras prioridades como para la defensa, ¿no?, de los intereses de Euskadi, como puede ser la política de innovación, la política industrial, la descarbonización de la industria. Estos temas nos implican y nos jugamos muchísimo, ¿no?, en estas políticas. Entonces, acudimos a estas reuniones, tenemos contactos con reuniones con miembros del Parlamento Europeo, reuniones con personal de la Comisión Europea, donde les hacemos llegar, ¿no?, nuestros posicionamientos, nuestras preocupaciones. También recibimos en la delegación o mantenemos reuniones con diferentes universidades vascas o con ONGs o con departamentos de gobierno que nos hacen consultas, que preguntan sobre cómo enfocar un problema que han podido tener con un proyecto de la Unión Europea o cuál es la mejor fuente de financiación para esos proyectos o buscar partners europeos. Esto es contenidos concretos de nuestro trabajo del día a día. Uh-huh. Es un trabajo creativo, es un trabajo que es muy bonito, además.
Un trabajo que se realiza para alcanzar retos, entiendo, ¿no? Porque ¿cuáles son los retos que tiene Euskadi allí mismo, teniendo en cuenta el nuevo mandato de las instituciones europeas?
Efectivamente, estamos en un momento complicado para, bueno, como sabemos, para la Unión Europea en general, ¿no? En el mundo, con los retos un poco más geopolíticos que estamos viendo con las guerras que nos rodean, con el mandato de Trump, y desde luego eso va a tener implicaciones, ¿no? Implicaciones porque para la competitividad de la industria europea. ¿Por qué? Pues porque va a haber muchas tensiones entre China y la Unión Europea y Estados Unidos. Nos esperamos una política de aranceles muy fuertes, y eso va a afectar a materias primas y a productos que quizás China va a intentar, ¿no?, introducir en el mercado europeo, pues quizás con unos métodos no muy ortodoxos, y tenemos que estar muy preparados para hacer frente a esas cuestiones, ¿no?, que van a encarecer quizás, como digo, mucho va a encarecer las materias primas. Eso es uno de los retos que tenemos. La descarbonización, tenemos que cumplir un montón de legislación europea que implica una serie de costes, ¿no?, a corto plazo para la industria vasca, para la industria europea. Y eso es un gran reto que hacer frente. Otro de los retos más también acuciantes es la tendencia a centralizar las políticas, a centralizar la ejecución de los fondos europeos. Es decir, las regiones ahora manejamos y gestionamos fondos europeos, y hay propuestas que están pidiendo centralizar esos fondos a nivel de los estados, y con lo cual defender, ¿no?, el papel que estamos jugando las regiones en este momento es más prioritario que nunca. ¿Eh? Claro. En los años que llevo yo de experiencia, nunca hemos visto propuestas en ese sentido tan concretas, ¿no?, de intentar evitar que las regiones gestionen fondos estructurales en este caso.
Claro, de ahí que sea tan importante esta labor, pero no sé si tiene la sensación de que hay este trabajo en concreto y estos retos que tiene, que se hace en Europa, que no se reconoce lo suficiente por parte de la ciudadanía. ¿Tiene esa sensación?
Bueno, yo, por mi experiencia, creo que precisamente en Euskadi quizás no son cuestiones, ¿no?, que aparecen en la prensa a diario, porque muchas de ellas tienen un poco un impacto más a medio plazo, no tan a corto plazo. Pero sí, sí os puedo decir que la labor de la delegación es conocida, y que, como os digo, lo que son los agentes socioeconómicos en Euskadi acuden mucho, ¿no?, a nuestra delegación para pedir asesoría, ¿no?, y ver un poco nuestro enfoque, pedirnos. Bueno, nosotros hacemos de facilitadores entre, claro, Euskadi y las instituciones europeas, y sí puedo decir que tanto la administración pública, ¿no?, el sector de diputaciones, ayuntamientos y gobierno, como también el sector económico, cada vez más empresas también grandes, sobre todo, acuden a nosotros, clusters, les ayudamos en la búsqueda de financiación, de orientación en ese aspecto. Sí puedo decir que ha habido un salto cualitativo en estos últimos, yo diría, 8 o 10 años, sí.
Bueno, pues a lo largo de este mediodía vamos a conocer un poquito más ese trabajo que se está desarrollando allí. Marta Marín, le dejamos en Bruselas, delegada de Euskadi en la Unión Europea. Ha sido un placer recibirla en Herrera en COPE. Gracias, un abrazo.
Gracias, Ricasco.
Millesker. Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.